Comenzar nuestro estudio bíblico como es nuestra costumbre. Hay que confesar nuestros pecados a Dios Padre si existe algún pecado en nosotros y le damos inicio a la clase inmediatamente. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por esta gran oportunidad que nos das de acercarnos a ti y aprender estas verdades espirituales que tan necesarias para nosotros son. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para el uso de ellas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Antes de hacer eso, no hemos orado por los enfermos y necesitados, pero lo vamos a hacer. Todas las personas que tenemos en la lista, todas las personas que tienen peticiones especiales, por las personas nuevas que han venido a la iglesia, que necesitan nuestras oraciones, que se necesitan fortificar en Cristo, por aquellas personas que hemos salido a evangelizar, para tener ese soporte que tanto necesitamos de las oraciones de las personas que están en comunión, para que se haga eficaz esa obra de evangelización. Entonces te pedimos, Señor, por la salud, por el bienestar y por la paz mental de todas las personas que tenemos en la lista, y que las peticiones adicionales que se encuentren en la misma sean cumplidas de acuerdo con tu gracia y con tu amor. Entonces lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos momentos es la segunda lección. Estamos en la clase número 8 de los ofrecimientos levíticos. Ya hemos visto que esto es Jesucristo en sombra. A la época de los judíos, les explicaba Dios a través de Moisés, se le dio todo lo que era necesario para la adoración del pueblo judío y para el conocimiento de Dios. Se le da a Moisés toda la ley mosaica, con la excepción de los sacrificios que se tenían que hacer en el templo, porque esos sacrificios venían por la gracia de Dios. Es el segundo código de la ley mosaica, y tiene que ver con las ordenanzas, tiene que ver con lo que es cristología, soteriología, que es salvación, y amartiología, que es pecado, todo lo que tenía que ver con el pecado, con la salvación y con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte número 2 del código. Todo lo que tenía contenido ese código se lo había dado Dios a Moisés aquí en la entrada del templo. Después de que le dijo cómo tenía que ser este templo, ¿verdad?, y cómo tenía que poner esta fuente de bronce de agua y la subdivisión del lugar del tabernáculo, ¿verdad? Parte del frente, 3 entradas tenía. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Aquí adentro teníamos la mesa de la proposición de los panes, el altar de incienso, y aquí tenemos la minora, que viene siendo el candelabro, y adentro tenía el arca del pacto con los 2 querubines. Todo en el templo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la manera que se le enseñaba al pueblo de Israel todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Era la parte espiritual de Israel. Tenía 2 códigos adicionales. Uno tenía que ver con los 10 mandamientos. Acuérdense que Israel, cuando se comienza el pueblo de Israel, era una teocracia. Y por eso comienza: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero era para todo el pueblo de Israel. Y el código número 3, que son los juicios, estaban también dedicados a todos los judíos, los creyentes y los incrédulos. Y era un código que tenía que ver con la prosperidad de los judíos. Los judíos que se llevaban por el código escrito por Dios, era un código que garantizaba. Por eso es que los judíos hoy en día tienen dinero, porque se llevan por el código antiguo. Ese código garantiza la prosperidad. Claro está que ellos han distorsionado eso como la salvación, de cómo se debe comportar la persona. Pero era para los creyentes y para los incrédulos. En estos momentos nosotros nos estamos concentrando en el segundo código, que son las ordenanzas. Y dentro de ellas estamos viendo la ofrenda quemada o el holocausto. Y hemos visto que hay 5 diferentes clases de ofrendas que se hacían. 3 hablaban de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y 2 hablaban de la confesión del pecado. Dejándonos saber a nosotros que la confesión del pecado siempre ha existido, no podemos tener comunión con Dios aparte de la confesión, porque somos pecaminosos hasta el extremo. Todos nosotros, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Si no es por lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque elegimos tenerlo, nosotros nos descarrilamos, todo cada quien por su propio lado. Pero tomando nuestra decisión a favor de Dios, tenemos el camino abierto para las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Garantizadas, vuelvo y les repito que son garantizadas por Dios, y comienzan con una felicidad, la felicidad divina, una felicidad que no nos la quita nadie de arriba. No hay felicidad como esta, cuando dice amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y nos dice que este amor que viene de Dios es más grande que el amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestros esposos o nuestras esposas, por nuestros hermanos, por ningún ser humano. este amor es tan grande y tan poderoso que sobrepasa todo eso. A eso nos referimos, al amor de Dios, que es garantía absoluta de Dios. Levítico 1, del 1 al 4. Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, aquí vemos las órdenes que le va a dar, este es el tabernáculo de reunión, y lo llama Moisés, una vez que se hace este, la obra completa se abre, le habla de aquí adentro y le da las ordenanzas y las ofrendas quemadas que tiene que dar. O sea que esta parte del código no se la dio en el monte Sinaí, sino se la da en el campamento. Entonces vemos pues que le dice, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí vemos que es voluntariamente, la persona tiene que optar por hacerlo y es voluntario, como todas las cosas de Dios. Nada dentro del plan de Dios tiene que ver con la religión. La religiosidad es levadura en el cristianismo. Y mientras más rápido nos desechemos de la levadura, más rápido estamos nosotros limpiados, más rápido estamos haciendo la voluntad del Padre. No necesitamos nada que tiene que ver con la religiosidad. Nada es por la fuerza. En el asunto del evangelismo, cuando nosotros hablamos con una persona, no hagan sus pecados tema, porque ese no es el tema. Esos pecados han sido pagados por Dios en la cruz. Como nosotros mismos, cuando comenzamos de Dios, los pecados no son el tema. El tema es que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Pero no vamos a hacer tema de lo que hizo la persona. Pondrá su mano, continúa en el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Hemos visto que la persona entraba con el becerro, le ponía la mano en el hocico, se lo mantenía tenso, le clavaba el puñal y le cortaba la carótida, el animal se desangraba, los sacerdotes recogían la sangre y la rociaban alrededor del altar. Todo esto hablaba de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte. Y después la misma persona tenía que desollar. Desollar quiere decir despellejar al animal y descuartizarlo. O sea, la misma persona, mientras estaba haciendo todo esto, era una manera de enseñar de shock. Era impactante lo que se hacía, porque cada vez que él hacía algo de esto, estaba hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz en sus diferentes facetas. Estaba hablando de la cristología, estaba hablando de la soteriología, que es salvación, y estaba hablando de la martirología, que es el pecado. Las tres maneras. O sea que el pueblo de Israel entero sabía de qué se trataba esto. Todos los hombres iban allá a hacer sacrificios en Israel. Y era un pueblo enorme, era un pueblo grandísimo. Por eso, una tribu entera fue dedicada para los sacrificios. Eran cientos de miles de hombres. Imagínense el trabajo tan extraordinario. Un solo altar. Y esos sacrificios eran perennes. Es más, el fuego del altar nunca se apagaba. Una vez que se prendió el fuego del altar, no se volvía a apagar más. A menos de que se mudaran de un lado a otro. Se mantenía prendido. Porque los holocaustos eran continuos. Había que traer leña. Había que sacar cenizas. Había que hacer una cantidad de cosas. Como ustedes comprenderán, eso implica sacar... La sangre se derramaba por todos lados. Había que estar limpiando eso constantemente. El desperdicio de los animales era enorme. O sea, ya sabemos que a los sacerdotes les tocaba la piel y ciertas partes de las ofrendas, pero todo eso tenía que mantenerse, y los que lo mantenían era la familia de los levitas. Y por eso está dentro del arca, está la vara de Aarón que reverdeció, porque habla del pecado de Israel de rechazar a los levitas, como la orden sacerdotal, y vemos el holocausto que causó eso. Todo lo que estaba dentro del arca del pacto hablaba del pecado del hombre, en diferentes facetas. Continúa en el versículo 5, entonces el ofrecedor degollará el novillo en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión, el mueble más grande que existía, el altar de bronce. Después, en el versículo 6, el ofrecedor desollará, o será causado a desollar, la palabra es pashat, ya lo hemos visto en el hipil perfecto, será causado a desollar la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Y después estamos viendo en Levítico 1, del 7 al 9, luego, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y vimos que eso lo hicieron una vez, porque fuera perpetuo, y acomodarán la leña sobre el fuego, después los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar, y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, y las hará arder todas sobre el altar, es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Estamos viendo que de la manera que se le enseñaba al pueblo de Israel era a través de estas ofrendas. No se le podía enseñar de otra manera porque el pueblo de Israel no sabía leer ni sabía escribir y tenía que dársele una fotografía de lo que iba a pasar en la cruz. todos ellos sabían que estos sacrificios tenían que ver con la cruz, con el Mesías venidero, que iba a morir en el madero. En la época en que se escribió esto, no había cruces. La cruz fue una inversión del Imperio Romano. Pero ellos sabían que moriría en el madero. Los hijos de Aarón eran los herederos del sacerdocio levítico a través de su nacimiento físico. Fíjense qué interesante. Para ser parte de este equipo de sacerdotes tenía que nacer en el orden adecuado, o sea, en la familia de Aarón, a través del nacimiento físico, que era la familia que conocía como los levitas. Entonces, los creyentes en el Señor Jesucristo operan bajo el sacerdocio mayor, porque nosotros tenemos un sacerdocio superior, el sacerdocio real de Melquisedec. Y esto les hago recordatorio de lo que pasó en Hechos, cuando Pablo va a Jerusalén, después de habérsele dicho 3-4 veces por medio del Espíritu Santo que no fuera, fue a hacer un sacrificio que tenía que poner, que subordinarse él, siendo la cabeza mayor de la iglesia, después de nuestro Señor Jesucristo, subordinado al sacerdocio levítico para que recibiera bendición a través de una ofrenda que él hizo, o que iba a hacer. No la llegó a hacer porque Dios en ese momento lo acusaron, que este es el hombre que había venido a formar desastres aquí, y lo agarraron y casi lo matan. Si no es salvado por el ejército romano, lo matan y muere la muerte del pecado. Y eso es maldad. Tres cosas hacemos en contra del Espíritu Santo. Una es afligirlo, o sea, apagarlo. La otra es mentir contra el Espíritu Santo, o sea, la maldad en contra del Espíritu Santo. Él hizo la tercera en eso y casi muere la muerte del pecado. ¿Por qué? Porque el sacerdocio mayor, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec, iba a ser subordinado al sacerdocio levita, porque el sumo sacerdote tenía que darle a él la bendición de Dios. O sea, se dan cuenta de la maldad tan impresionante que era eso. Después, cuando entremos a ese libro, lo vamos a leer con más detalle. Vemos ahora en Hebreos 7:11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, que no era, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, claro está, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque hubo otro sacerdocio. Y en 1 Pedro 2:9 vemos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el sacerdocio al cual nosotros pertenecemos es un sacerdocio universal. No tenemos que nacer en la familia de los levitas, tenemos que nacer en la familia de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo entra a este gran sacerdocio. Es una de las 40 cosas que recibimos en el momento de nuestra salvación. Entonces, el sacerdocio levítico estaba basado en la descendencia, pero nuestro sacerdocio real está basado en la regeneración. Nosotros somos regenerados a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y de la misma manera que los sacerdotes levitas no podían ejercer sus funciones sacerdotales hasta que llegaran a la edad adecuada para los diferentes servicios requeridos, que era 25 y 30 años. El primero fue de 30 años porque se estaba numerando el pueblo de Israel para la guerra, ¿verdad? Y después de eso era 25 años de edad que comenzaba el sacerdocio a regir. El sacerdocio levítico comenzaba a los 25 años, con la excepción de los 30 años en el inicio. Este sacerdocio que tenían ellos era impresionante porque se requerían hombres fortísimos para mover el tabernáculo de un lugar a otro. Cada vez que Jesucristo decía, nos vamos, ellos tenían que poner todo el tabernáculo, que era desarmable, lo tenían que desmantelar y volverlo a formar en el lugar que iban. Y los artefactos, claro, eran pesados. Y cada una de las personas tenía que llevar esas cosas pesadas junto con ellos. Entonces, veamos lo que dice Números 4:3, para saber la edad que tenía que tener cada sacerdote para poder comenzar su labor dentro del templo y después hasta qué edad podía servir, porque estos hombres se requerían para cargas pesadas y después de cierta edad ya tenían asuntos administrativos con la experiencia que tenían. Nos dice Números 4:3, desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Era una labor fortísima, ¿eh? Día tras día, todo momento hacían sacrificios. Todo momento tenían que cargar, se necesitaban hombres fuertes. Y se hacía por repetición. La inculcación de la palabra de Dios fomenta el uso de la palabra de Dios más adelante. Si tenemos bien inculcada la palabra de Dios en nosotros, si la tenemos como un hierro que marca, entonces sí la podemos utilizar, está en a flor de labio. Pero si la sabemos de vez en cuando y se nos olvida, entonces no la podemos utilizar. Sabemos que sabemos cuando no se nos puede olvidar lo que sabemos. De otra manera, no lo sabemos. Ya tenemos el sabemos y no sabemos, en otras palabras. Entonces, en Números 8:24 nos dice, eso es lo que concierne a los levitas. De 25 años para arriba entrarán a prestar servicio en el trabajo del tabernáculo de reunión. Ahora, cuando dice Números 4:3 que hasta los 50 años de edad, no es que ahí cesaba el sacerdocio, de ninguna manera. Lo que pasa es que pasaban a funciones administrativas dentro del templo. Así también los creyentes sacerdotes de la edad de la iglesia, de la misma manera que estos sacerdotes levíticos lo hacían, la iglesia no puede experimentar la función completa de la vida cristiana hasta que hayan alcanzado el estado de madurez espiritual. Si ahora nos sentimos felices haciendo la obra de Dios, cuando nosotros mantengamos esa madurez espiritual a través del conocimiento de la palabra de Dios, vamos a sentir alegría indescriptible. No hay personas que puedan tener esa alegría, sino los hijos de Dios que han avanzado en el crecimiento espiritual. Y cuando más adelantado está, esta persona puede soportar todo. Por el gozo que exhibía nuestro Señor Jesucristo, soportó la cruz. Imagínense cuál será el gozo tan extraordinario que llegara al punto de la muerte, y por el gozo que Él tiene, ese es el gozo que nosotros tenemos. No quiere decir que nosotros vamos a morir en la cruz, porque ninguno de nosotros está calificado para hacer eso. Pero lo que les digo es que ese gozo es indescriptible, y todo lo soporta, todo lo aguanta con gozo. O sea, que no es algo que yo me voy a sentir gozoso porque estoy emocionalmente involucrado con Jesucristo. Yo voy a sentirme gozoso porque tengo un conocimiento pleno en mi corazón. Tengo la mente llena de Jesucristo, y esa mente conlleva con sí el conocimiento de Dios, la felicidad absoluta de Dios. Felicidad que nunca se puede experimentar de ninguna otra forma. No hay cosa más grande que esta felicidad. Esto implica la máxima ocupación con la persona de Cristo y el uso de su gracia en la prosperidad o la adversidad, cualquiera de los dos. Lo que sucede es que cuando nosotros llegamos a ese nivel de conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no dependemos en lo absoluto de las circunstancias de la vida para nuestra felicidad. Las circunstancias de la vida son secundarias completamente. Nuestros ojos están fijos en nuestro Señor Jesucristo, pero están fijos porque estamos llenos de Él. No porque nosotros queremos, no es por nuestra voluntad, lo vamos a hacer. Yo voy a ser feliz porque estoy con Cristo. No, es Él el que nos da la felicidad porque nosotros tenemos el contenido de su palabra dentro de nosotros. O sea que todo se trata de Él. Él lo hace todo para nosotros. Entonces, la intención del libro de Hebreos es mostrarle al creyente la importancia de llegar a la madurez espiritual lo más rápido posible. Todo ese libro tiene que ver con eso. Y hay muchos más también, porque toda la Biblia tiene que ver con el crecimiento espiritual del individuo. O sea que solo de esa manera el creyente puede explotar la victoria estratégica de la cruz. Nosotros explotamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo llegando a nuestra madurez espiritual, formando de esa manera la victoria táctica, a través de los diferentes exámenes que estudiamos en la lección pasada. Y eso viene a través del conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que poner la palabra de Dios número uno en nuestra vida. Todo lo demás, todo está subordinado a ponerlo a Él número uno en el conocimiento de Él. conocimiento y demás, todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás, que es la felicidad que produce, por ejemplo, el evangelizar, la felicidad que produce el ayudar a las cosas de la iglesia, para los que tienen el don espiritual de ayuda en la iglesia, las personas que tienen el don para ayudar a las personas que están en los hospitales, las personas que tienen diferentes dones para la iglesia, se desarrollan y llegan a su máximo uso y su máxima expresión a través del crecimiento espiritual. De eso se trata. Todo esto es lo que nos deja a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, vemos que el libro de Hebreos relaciona el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo al sacerdocio levítico y demuestra que el sacerdocio de Cristo es único y superior en todo sentido al sacerdocio de los levitas. Los levitas no podían alcanzar lo que alcanza el creyente de la época de la iglesia. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Ellos nunca experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Muy pocas personas en el Antiguo Testamento eran embestidas con el Espíritu Santo, y hemos visto que eran las personas que tenían relación directa con el tabernáculo, o sea, con el templo también, más adelante, y con las funciones de gobernante o de jueces en Israel. O sea, que era algo específico en el Antiguo Testamento. Nosotros todos tenemos la plenitud del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo, y nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros individualmente. Veamos de nuevo el altar donde esta ceremonia ha tomado lugar, que es el altar de bronce. Ya vemos que el bronce habla ¿de qué? De juicio. El becerro ya ha sido desollado y cortado en pedazos y ha sido puesto arriba del altar de bronce para ser quemado. Recuérdense que se quemaba hasta que era cenizas. Se quemaba completamente, ¿eh? Se mantenía quemando, y es un proceso que se demora. Si usted pone un animal grande sobre la leña, se demora. Ustedes pueden darse cuenta de lo que se demoraba hacer los sacrificios esos. Y era uno tras otro. es de vital importancia que usted se dé cuenta que todo esto ha sucedido en el altar, porque enseña de la misma manera todo lo que era necesario para nuestra salvación fue logrado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, que es el cordero que trae Dios para sacrificado. La gente llevaba su cordero que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, pero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que cuenta, el que hace la obra. Jesucristo entonces no se fue de la cruz hasta que terminó su obra de redención. Lo ha podido hacer como Dios, pero Él dijo, no mi voluntad sino la tuya, hágase tu voluntad. Por eso las Escrituras nos dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Eso está en Titos 3:5. Entonces la gracia en acción hizo la salvación. Es la misericordia de Dios. Misericordia es gracia en acción. No hay nada que usted o yo o ningún miembro de la raza humana pueda hacer para agregarle a esa obra de expiación. Es una obra perfecta, es el Cordero de Dios sin mancha absoluta, el único que puede hacer todo esto. Entonces el altar de bronce era la sombra de la cruz. ¿Se dan cuenta que los judíos sabían de qué se trataba esto? Todos ellos sabían. Los mismos sacerdotes les explicaban a ellos todos los pasos del ritual que ellos hacían. No solamente los pasos de estos rituales, sino de otras cosas también les hablaba, porque ellos les daban a conocer allá las ordenanzas. Ellos juzgaban al pueblo. Había un orden explícito de cómo se llevaban todas estas cosas a cabo. No era aleatorio, no era una cuestión de que a lo mejor sí, a lo mejor no. No, tenía un orden específico en el cual sucedían estas cosas. Contenía ese altar de bronce, que era la sombra de la cruz, contenía una parrilla donde los sacerdotes ponían la madera para las ofrendas quemadas. Y la tenían que poner constantemente. Se iban apagando, le añadían más. Y como todo lo demás conectado con los rituales levíticos, la madera o la leña tenía un significado simbólico. Para el israelita hablaba esa leña de pecados y quemarla representaba el juicio de los mismos pecados. Y la leña, que es el madero, ¿verdad?, representa a nuestro Señor Jesucristo, a donde iba a ser nuestro Señor Jesucristo muerto, puesto en el madero, que hablaba de los pecados. Entonces el individuo no podía ser juzgado por ellos y sin duda alguna alzaba un suspiro de alivio cuando el animal moría por él. El Nuevo Testamento a su vez menciona la madera en conexión con la producción del bien humano. De nuevo la quema indicaba que el juicio venía sobre los mismos cuando se quemaba por esto. Comparemos por ejemplo Isaías 64:6, que es un versículo muy conocido. Dice, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como las hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Y eso lo comparamos, eso es del Antiguo Testamento comparado con el Nuevo Testamento que nos dice en 1 Corintios 3, del 11 al 16. Porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Nadie lo puede hacer. El fundamento es Cristo, es la roca, el cual es Jesucristo. Número 12. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, esa es madera, papel y paja, ¿verdad? Tenemos que las dos personas edifican sobre el fundamento, porque se está refiriendo a un creyente, a un cristiano. O sea que el cristiano puede poner su propia producción. Esta producción la puede hacer de aquí arriba o de aquí abajo. El que la hace de aquí arriba, con la plenitud del Espíritu Santo, oro, plata, piedras preciosas. El que abajo, madera, papel o paja. El de abajo no va a tener nada especial. Entonces continúa diciendo, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Estamos hablando de la evaluación de las obras de bien humano o obras de bien divino. Una diferencia enorme hay entre las dos. No perdamos el tiempo, como dice Pablo, tirando golpes al aire. No, yo no tiro golpes al aire, yo tiro al blanco. Recuérdense que el boxeo en esas épocas tenía que ver a los hombres de la antigüedad, no era como el boxeo de ahora, que le ponen unos guantes especiales con hule adentro, ¿verdad?, para que amortigue el golpe. No, en esas épocas los boxeadores tenían una manopla. La manopla era de hierro, con púas. O sea que cuando estas personas se pegaban, destruían, hasta que se moría la persona, pues porque eso es lo que querían ellos. No es como tirando al viento, porque no se puede. Imagínense, si la persona tira al viento, el otro le va a pegar. Nosotros hacemos de la misma manera como hace él. Nosotros queremos hacer las cosas de la manera correcta. Si no sabemos la manera correcta, estamos tirando al viento. ¿Estamos boxeando? Sí. ¿Pero estamos fallando? Sí. Si vamos a boxear, si vamos a estar participando en ese deporte, que es como él hace esa analogía a la vida cristiana, hagámoslo de la manera que debe ser, no de la manera que no debe ser. Porque entonces estamos tirando golpes al viento. Y nosotros nos lastimamos, nos desgastamos. nosotros mismos nos desgastamos haciendo estas cosas. Dice lo siguiente, en el versículo 14, si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Clarísimo, la persona que está en la plenitud del Espíritu Santo recibe recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque nuestro Señor Jesucristo lo salvó y está sellado por el Espíritu Santo, apenas como por fuego. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? La morada del Espíritu Santo no se debe confundir con la plenitud del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. Todos somos morados por el Espíritu Santo en la edad de la iglesia, pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. Se requiere un acto de ebullición para seguir las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para mantenernos en plenitud. Y eso se trata de la confesión. La confesión es la que nos reintegra al plan de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros golpes sean precisos. Tenemos que nuestro Señor cargó con los pecados de todo el mundo en la cruz. Él rechazó el bien humano. El bien humano no fue pagado en la cruz. El bien humano proviene de la naturaleza pecaminosa humana. Tenemos el área de fortaleza y el área de debilidad. El área de debilidad produce pecados, y el área que son desobediencia, y el área de fortaleza produce bien humano. Entonces hay que tener ojo. Ojo si nosotros estamos haciendo bien humano, porque el bien humano no se juzgó en la cruz. Solamente de la naturaleza pecaminosa humana se juzgó los pecados. Estas son las obras que van a ser juzgadas para el incrédulo en el gran trono blanco. Cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. ¿Por qué? Porque no fueron juzgadas. Del pecado no se dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado. Pero de las obras no fueron juzgadas, estas van aquí. Ahora, para el creyente, sus obras, esta persona va a tener a través de sus obras recompensas especiales. Nosotros tenemos recompensas por el conocimiento de Dios, que es el que nos da todo lo demás, y tenemos coronas específicas por ciertas clases de labores que hemos hecho en la plenitud del Espíritu Santo. Una de ellas es el evangelismo. Eso conlleva, la persona ganadora de alma tiene una corona específica en el reino de los cielos. ¿Para la gloria de él? No, para la gloria de Cristo. Pero es a través de ese conocimiento de Dios que nosotros tenemos esto. Es el conocimiento de Dios que produce a través de la plenitud del Espíritu Santo, porque conocemos que es la plenitud del Espíritu Santo, las obras de bien divino. Todo va en su debido orden. Vemos pues que él rechazó el bien humano en la cruz. El tema en la salvación es escoger entre la obra de Cristo en la cruz o las obras humanas. Muchas personas se tratan de vindicar por sus obras de bien humano y rechazan la obra, la única obra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan, el domingo, vemos que él le habla a esta cantidad de personas que vinieron a Capernaum y le dice, ¿qué obras tenemos que hacer? Y le dice, la obra, una sola es la que cuenta, la obra del Hijo en la cruz. Y él sabía, él estaba hablando a personas que entendían de estas cosas. La única obra que sirve es la de nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto en todo sentido y por todo. En Apocalipsis 20, del 12 al 15, nos dice, vi también a los muertos grandes y pequeños. Fíjense que aquí no tiene el rango, no importa. ¿Se recuerdan de la analogía que yo les he hecho con el langostino de río? Bueno, en la temporada del langostino de río, hay unos langostinos de este tamaño, con unas antenas enormes y hay otros chiquititos. Y le pasan la mano por arriba y ellos ven la sombra e inmediatamente te tiran, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el cangrejo azul. Ese sí no le pasa muy cerca, porque si te agarra y no te suelta. Pero lo importante que yo vi en eso es que no importa qué tan machitos eran, ¿verdad? Ni qué tan que te voy a agarrar y te voy a morder la pestaña y te voy a quitar el ojo y todo lo demás. Eso no tenía que ver nada con el asunto. Porque en el momento de que pedían una orden de ese animalito, el hombre agarraba el bote con los animalitos adentro y el agua hirviendo, glu, 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 glu. Se ponían rojitos y ya, todos morían. No importa que tan grandes, tan pequeños, tan fuertes, ¿no? Nada. A ver, ¿dónde está tu fortaleza y tu que más? Ahí quedó. Así dice nuestro Señor Jesucristo de los grandes y de los pequeños. Vi también a los muertos grandes y pequeños, los que se decían que eran muchos aquí en la tierra, que yo voy a construir esto, que voy a hacer aquello, que Dios no puede estar sin mí, que esto, que yo soy el don de Dios para el mundo. Nada, esos son los grandes y pequeños, o los que se olvidan de Dios haciendo de sus propias cosas. Que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados en base de las cosas escritas en los libros. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte, el lago de fuego. El lago de fuego todavía no se ha hecho. El infierno todavía no está vigente. Este va a ser vigente más adelante, al final del gran trono blanco. Pero estas personas van a ser lanzadas. ¿Por qué? Porque ellos se pararon enfrente de Cristo basado en sus propias obras, no basadas en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es tan importante decir el Evangelio, para que estas personas se salven. Porque es el juicio que les va a llegar, es irremisible. No los perdona Dios. Dio a su Hijo para que se salvaran. Su Hijo sufrió horrores en la cruz. Era el justo por los injustos. ¿Cómo puede condenar un Dios justo a estas personas? De la misma manera que mandó a su Hijo para salvarlas. De la misma manera que envió a su Hijo para que murieran en la cruz por ellos. Eso es un amor enorme. Vemos que y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta persona se borró del libro de la vida. Ya la persona está condenada. Cuando nosotros le damos el mensaje del Evangelio a una persona, esa persona ya ha sido condenada. No por lo que había hecho, sino por el pecado original de Adán. Y el pecado original causa que la persona sea desobediente y peque. Entonces la responsabilidad de los sacerdotes levíticos era poner las partes del becerro en el fuego. Levíticos 1:8. Eran los levitas, los sacerdotes levitas que ponían estas partes arriba. Y fíjense en las diferentes partes que eran representadas. Vemos la cabeza, que se refería a la pureza mental de nuestro Señor Jesucristo como miembro de la raza humana, el único perfecto. Quemar la cabeza significaba que la razón por la cual Jesucristo pudo llegar a ser el Salvador fue por su vida interna impecable. No tenía pecado dentro de él. El Señor Jesucristo no juzgaba a nadie cuando estuvo en la tierra. Yo no venía a juzgar sino salvar. Nunca juzgó, nunca, a nadie. Cuando comienza su ministerio terrenal, cuando lo vemos en las bodas de Caná, él no fue a decirle borrachitos inmundos, vayan a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? No, Señor, él hizo el vino, y el mejor vino del mundo. Que ellos lo tomaron, si lo querían, se lo tomaban, y si no, no, y si no lo dejaban. Pero él fue el que lo hizo, y no juzgó a nadie. No he venido a juzgar, él nunca juzgó. Después de eso vemos el cebo. El becerro era el mejor de la manada. Y al degollarlo se percibía una buena capa de cebo, la cual se ponía al lado de la cabeza del animal. Este hombre tenía que desollar, quitarle el pellejo al animal, y cuando lo hacía, dejaba saber a través de ese acto que el animal no tenía mancha. O sea, si se lo había comido un gusano o una de las moscas que ponen gusanos o otras enfermedades, se le ve el hueco a la piel. ¿Por qué? Porque estos animales utilizan un químico especial que se le meten dentro del animal, sale con gusano. Este no tenía ninguna cosa, era un animal perfecto. Mientras que la cabeza hablaba de la pureza interna, el cebo hablaba de la pureza externa o su rectitud. O sea que juntos se referían a todas sus calificaciones para ser nuestro Redentor. Y eso era lo que la doctrina de la redención les enseñaba. O sea que ellos sabían acerca de la doctrina de redención porque se trata de cristología y se trata de soteriología, de la salvación. O sea, soteriología tiene que ver con salvación. Soter es salvación. Entonces el versículo 9 tiene que ver con las partes adicionales del becerro. Hablaba de sus vísceras y de sus piernas. Esto era representativo de la persona. También estas tenían que quemarse, pero primero tenían que ser lavadas con aguas que venía de la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba ahí específicamente para hacer estas abluciones. Abluciones son bautismos. Así se conocen, con las abluciones se conocen como bautismos. Tienen que ser bañadas, limpiadas. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de diferentes abluciones, que no tenemos que estar poniendo el nuevo fundamento de abluciones, y de otras cosas habla él en eso, pero estamos hablando de esto en estos momentos. Tenía que ver con la lavada que le daban a estas cosas. La fuente de bronce, claro está, estaba ubicada entre el altar de bronce y el tabernáculo de reunión. Y abastecía agua para el lavado ceremonial de los sacerdotes, como lo indicaba el mandamiento de Dios en los versículos bíblicos que se encuentran en Éxodo 30:19. Y esto es nada más y nada menos que confesión, la parte más básica de nuestra vida cristiana. No se olvide que nosotros estamos en la carne, y en la carne nosotros desobedecemos. Con un pensamiento nada más podemos desobedecer. El que se juzga no será juzgado a sí mismo. Vemos en Éxodo 30:19, Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Y también todos los que cargaban con los artefactos o los utensilios del tabernáculo. En Isaías 52:11. Y le dice, apártense, apártense, se salgan de ahí, no toquen lo impuro, salgan del medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Tenían que estar limpios y no morían. Ahí no quedaba nadie. comparado con Efesios 5:18, también lo podemos ver. No se embriaguen con vinos, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu. Ahí está, que nosotros no debemos hacer lo que no es, sino debemos hacer lo que es. Se nos ha llamado a estar con nuestro Dios y se nos da la libertad, no para pecar. Ese es el argumento que tenían unas personas en contra de la gracia de Dios. Y Pablo lo representaba perfectamente. Abra un momentico a Romanos 6. Y es Romanos 6, comenzando con el primer versículo, habla nada más y nada menos de lo mismo que decían estas personas que sabían que habían sido salvadas por la fe y era por la gracia de Dios. Que, bueno, pero si soy salvo y nadie puede quitar la salvación, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso es lo que muchas personas dicen. Y él contesta eso en Romanos 6. Y se lo voy a leer un momentito porque tiene que ver con la vida cristiana. Vamos a Romanos 6. Nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hemos sido salvados por la gracia. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Nosotros hemos muerto en el pecado, con el bautismo para la muerte en la cruz. La verdad posicional retroactiva que la hemos estudiado. ¿O no saben que todo lo que es, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que nosotros tenemos ahora el privilegio de andar en vida nueva, no para pecar en Cristo, porque podemos. Vamos a poder con o sin ley, porque con o sin ley tenemos la naturaleza pecaminosa humana, pero ahora nosotros que estamos en Cristo, hace una referencia específica a la plenitud del Espíritu Santo que se logra con el bautismo del Espíritu Santo para comenzar y después con la confesión. La plenitud del Espíritu Santo es donde hacemos nuestra vida cristiana. Entonces continúa, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros vamos a resurrección porque él nos compró a nosotros con su muerte espiritual, la cual se enseña como la sangre de Cristo, la analogía. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa humana, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí tenemos entonces, esto es lo que está diciendo, aquí está destruido este cuerpo en lo que se refiere a que nos mantenga a nosotros. No nos puede mantener. El cuerpo de la carne ya no tiene potestad sobre nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados y abrió el mercado de esclavos de pecado para que nosotros podamos salir. En el momento en que nosotros le dijimos sí a nuestro Señor Jesucristo, salimos del mercado de esclavos de pecado. Pero tenemos la naturaleza pecaminosa vigente. Pero el que está en las cosas de Cristo está lleno del Espíritu Santo y aquí no se puede pecar. Aquí no tiene potestad sobre nosotros la naturaleza pecaminosa humana. Es aquí abajo, fuera de la confesión de nuestros pecados. Los sacerdotes levíticos se confesaban a lavarse las manos, nosotros en el sacerdocio, que es mayor que el de los levitas, que es el sacerdocio en el orden de Melquisedec, nos confesamos nuestros pecados para estar aquí adentro. Ellos entraban aquí adentro, nosotros estamos aquí. La misma cosa. Pero no hemos sido llamados a tener esta vida abundante para pecar. No, Señor. Y mientras más lo conocemos y más llenemos nuestra mente y más lo pongamos a él número uno y más nos reunamos, por eso dicen, no dejen de congregarse para recibir las cosas de Dios, porque es aquí donde se reciben todos esos tesoros. Son los tesoros de Dios y aquí es que se recibe poniéndolo a él número uno. Entonces nosotros no debemos de congregarnos, a veces sentimos que estamos suficientemente fuertes, pero no es así. El mundo es muy tremendo, tiene cosas muy extraordinarias que nos sacan a nosotros de lo que es la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros nos fortificamos. Es la palabra de Dios la que nos sirve a nosotros. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos al pecado estando en el Espíritu. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya nosotros no estamos. Esto también nos habla de la primera fase a la tercera fase. Ya nosotros no estamos con las cosas del pecado. Ya nuestra salvación eterna la tenemos. Si tenemos esa salvación eterna, ¿por qué vamos a estar en el pecado? Si por la gracia de Él hemos sido salvados. Por eso es que dice, comenzando, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque previamente Él dice, así como el pecado se difundió, aún la gracia más. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él no solamente en el cielo, sino aquí. Y aquí es donde quiere Cristo que vivamos. Esta es la voluntad de Cristo, que caminemos en el Espíritu. dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros cuando vivimos, vivimos para Dios, y para Dios vivimos acá. Aquí no queremos nada nosotros, aquí no hay nada para nosotros, señores, nada, aquí no hay nada, nada bueno viene de ahí para nosotros, todo lo malo viene de ahí. Él nos da a nosotros lo necesario para mantener esta vida. Yo les estoy diciendo todo esto porque estamos hablando de esa confesión que es tan importante. Esa confesión es la reintegración y la destrucción. A través de esa confesión, por la obra redentora de nuestro Jesucristo, ya esto no se enseñorea de nosotros. Enseñorear quiere decir mandarnos, gobernarnos, mantenernos bajo su yugo, ser nuestro Señor. El pecado no es nuestro Señor ya, nuestro Señor es nuestro Señor ahora. Y así como fuimos esclavos al pecado, ahora somos esclavos a Cristo. ¿Para qué? Para frutos divinos, para bendición. En Efesios 5:26, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Tenemos eso, y también en Hebreos 10:22, tenemos aún más. Acerquémonos, nos dice, con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de la confesión, esto es un versículo de confesión. Cuando nuestro Señor Jesucristo le lava las manos a Pedro, ¿qué creen que estaba haciendo? Y le dijo, si yo no hago esto, no vas a tener comunión conmigo. Y tú no necesitas lavarte todo el cuerpo porque ya estás limpio. Necesitas lavarte los pies. ¿Por qué? Porque los pies andan ¿en dónde? En el mundo. Tú vas a pecar. Pedro, Pablo, cualquiera. No importa, no importan los mejores, ni los grandes hombres del Antiguo Testamento, ni los grandes hombres del Nuevo Testamento. Todos son como nosotros. Por la gracia de Dios fueron lo que fueron. Y porque ellos quisieron. Lo único que nosotros tenemos que hacer es querer. Él quiere nuestro corazón hacia Él. Quererlo a Él, hacer lo que Él quiere. Eso es un corazón positivo, en otras palabras. Y Él se encarga de darnos todos los tesoros. Yo quiero. El que quiere a Dios tiene todo. El que quiere a Dios y lo pone primero, tiene todo. Todo. Y Él no se puede negar. En otras palabras, tenía que estar en comunión con Dios. Simbólicamente, esto enseñaba la confesión de los pecados. Y siempre tiene que preceder esa confesión al servicio cristiano. 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo más importante de nuestra vida espiritual, el más importante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pecar. El que dice que no ha pecado hace de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. O sea que eso es una cosa que tenemos que mantener en mente siempre. Al ofrecedor, no al sacerdote, se le manda lavar las vísceras y las piernas. ¿Se recuerdan cuando les leí el versículo? Decía, el sacerdote va a lavar. Versículo 7 al 9 de Levítico 1. Luego, los hijos del sacerdote pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el altar. Después, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego. Y aquí, el sacerdote lavará con las aguas las vísceras. Ahí no dice sacerdote en el original. Él, fíjense que está hablando en plural hasta el momento. Y ahora cambia de plural al singular para indicar que es el hombre que trae el becerro el que va a lavar las partes, no los sacerdotes. Y eso lo sabemos con la palabra rachatz en el cal imperfecto. Hay traducciones que lo tienen así, hay otras traducciones que lo tienen de otra manera. Ese lavan las vísceras y las piernas, y esto es una ilustración perfecta de la espiritualidad en la edad de la iglesia. La parte interna, las vísceras, representaba nuestra vida interna y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo para la edad de la iglesia. Esto no lo sabían ellos en el pasado, esto lo sabemos nosotros ahora. Nosotros podemos ver a través de la sombra lo que pasaba en la edad de la iglesia, porque nada del Antiguo Testamento tenía que ver con la edad de la iglesia. O sea que no se sabía. Sabía que esto existía, pero no se refería específicamente a la edad de la iglesia, porque ellos no conocían la edad de la iglesia y era un misterio para ellos. Pero nosotros sabemos, como sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y el altar hablaba de Él, así sabemos nosotros que se trataba de esto. Vemos que las piernas nos recuerdan de nuestro caminar, o sea, caminar en el Espíritu. En algunos de los libros está escrito como las patas. Hablan de caminar en el Espíritu. En Gálatas 5:16 nos dice, anden en el Espíritu y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne. Así de simple es. Se refiere a caminar por la fe. 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Para andar por la fe, tiene que estar aquí adentro, donde esta persona llenó su alma de fe, con la plenitud del Espíritu Santo. Si lo que nosotros vemos no concuerda con la fe, con lo que nos dice la palabra de Dios, No va a funcionar. Es una mentira. No se metan. No va a funcionar. Va a funcionar lo que dice Dios que funciona. Se refiere a caminar en amor. Efesios 5:2, y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Habla del amor, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu, mientras la persona más va creciendo, se hace de la fe, y el fruto de este caminar es amor. Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se habla de amor, amor es un sinónimo de la plenitud del Espíritu Santo. No puede haber amor sin la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros antes caminábamos en la concupiscencia de la carne. Antes de conocer a Dios, nosotros hacíamos lo que queríamos. Ahora que lo conocemos, estamos en el amor de Dios. Por eso es la que la cancioncita dice, quiero caminar en tu amor, en tu amor. Él nos dio a nosotros el amor primero para que nosotros podamos tener el amor de Él. Él es amor. Sin Él no podemos tener amor. El amor proviene de Él, y el amor verdadero. Anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Ahora fíjense lo que no dice la Biblia, porque es interesante. Nosotros aprendemos de lo que dice la Biblia y de lo que no dice la Biblia. La Biblia no nos dice, por ejemplo, no le dice al ofreciente, mientras que lavas las partes, siéntete afligido por tus pecados y promete que nunca más los vas a hacer. Eso no lo dice la Biblia. Y mientras que estés parado ahí con las manos llenas de vísceras del animal, asegúrate que ores, Dios mío, perdóname. Eso no lo dice la Biblia. Perdóname, ya nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo iba a la cruz. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿Cómo le vamos a decir que nos perdone? Eso es una ofensa. Ya Él te perdonó. Ya Él te perdonó. Ya Él pagó por tus pecados. Nosotros tenemos que tener en mente que la palabra que nosotros tenemos como arrepiéntete de tus pecados no es la palabra correcta. La palabra arrepentirse está mal traducida. La palabra es metanoeo. Tenemos que ir al griego, metanoeo, cambiar de manera de pensar. Noeo viene de gnosis y viene de nous, que quiere decir mente, cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Jesucristo. Eso es lo que nos pide la Biblia. No de sentirnos arrepentidos por nuestros pecados. Ese es otro verbo. Metamelomai, ese es el verbo de arrepentirse de los pecados, de arrepentirse de una acción pasada. Y ese no es el verbo que se utiliza para el amor de Dios. Nunca le dice en estos ofrecimientos litio, ni en las épocas de los judíos, ni en las épocas de la iglesia. Son las instrucciones divinas. Yo no le estoy diciendo nada de lo que no está en la palabra de Dios. Asegúrate que eres Dios mío, perdóname, no existe. O sea, que pedirle perdón a Dios por los pecados que uno hizo no existe, porque Él sabe los pecados que nosotros ya cometimos y pagó por todos esos pecados. O sea que el pecado no es el tema. No se pongan a poner eso, porque eso es levadura. Eso es religiosidad. La religiosidad trata de afligir a la persona y de que se sienta culpable. Trata de amedrantar a la persona. Y si no te piensas, te amedrantas. Esto es por fe y solo por fe. Y la obra redentora ya está hecha. Nuestro Señor Jesucristo la hizo. O sea que lo que la persona sienta acerca de los pecados es inconsecuente. No es lo que se siente por los pecados. Es el cambio de mente acerca de que, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor Todopoderoso que fue a la cruz a salvarte a ti. Y pagó, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que cuenta. Lo que Dios hizo acerca del pecado es lo que cuenta. Lo que Él hizo, no lo que nosotros sentimos. O sea que cuando usted permite que sus emociones le dicten a usted, usted va a ser una persona miserable. Nosotros no podemos vivir a través de nuestras emociones. No lo podemos hacer. Si lo hacemos, vamos a ser miserables. La palabra de Dios no lo dice. Splagnon es la palabra para emociones y tiene que ver con las vísceras. Tiene que decir por usted mismo lo que va a hacer, lógico. Cada creyente, sin tomar en cuenta a qué dispensación pertenece, tiene que aprender la palabra de Dios y seguir sus instrucciones. ¿Cómo son? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios. O sea que nosotros tenemos que hacerlo. Y en este caso, ¿qué es lo que dice la palabra? Lavas esas piernas peladas, lavas esas vísceras, lávalas con aguas hasta que estén limpias. Nada más, eso es todo, no dice más. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está escrito. A esto no le podemos agregar. Cuando en el Apocalipsis dice el que le agregare una palabra a la palabra de Dios, ojo con esa persona porque está bajo maldición. Y se refiere a toda la Biblia. En nuestra dispensación, entonces, la instrucción para limpiarnos es la confesión. Tenemos que limpiarnos, tenemos, pero no es sentirse mal de los pecados. Miren, nosotros, a través de la confesión, porque nos estamos juzgando a nosotros mismos, va a llegar un momento en que nosotros aborrecemos el pecado. Es decir, ¿para qué me meto a hacer estas babosadas si aquí no hay nada? pero no podemos estar metiendo golpes de pecho ni nada de eso, sino que es una realización de que ahí no hay nada bueno. Es como comer un pedacito de defecación. ¿Qué me metí esto a la boca? Eso es lo mismo que nosotros hacemos. No sirve. Pero llegamos ya a un momento en que ya nosotros no queremos estar en eso. No nos interesa. Pero es un proceso paulatino. Dios sabe en su misericordia, por eso tiene la confesión. Para que nosotros nos demos cuenta de que ahí no hay nada y que caminemos en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu, que ahí no podemos pecar. Confiese el pecado y olvídelo. Confiésese y siga su marcha. No se quede pensando en ese pecado, porque no hay necesidad. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.